Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. Y en el episodio de hoy hablamos los tres de Cables y Teclas para hablar de esta última gira por Latinoamérica y, de hecho, por más países aparte de Latinoamérica, que de hecho nuestro amigo David Sancho. ¿Qué tal, amigo?
¿Cómo estáis, familia? Pues encantado de estar en un uso horario centro europeo.
Sí, ¿no? Ya tocaba, ¿no?
Ya tocaba.
Bueno, tenemos también por ahí arriba a Manu Marcos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, qué guay que estemos hoy los tres, porque no es que nos haya costado mucho coincidir, pero ha sido muy gracioso que siempre nos decía David, no, joder, es que este día me voy a Paraguay, el próximo me voy a la India, el próximo... Alucinante lo que viaja este hombre, ¿eh?
Increíble.
Sí, ya tengo puntos. Una pasada. De hablos.
Bueno, y no para, que de hecho estábamos preparando para el episodio de hoy, o sea, los 15 minutos de antes de empezar a grabar, y pues mira, es que de tal día estoy en Francia, de tal día tal otro estoy en no sé qué, así que bueno, no sé, igual paso por casa en algún momento, pero sí, aquí el caballero ha estado hasta arriba. Dime, David.
Que siento poneroslo tan a veces tan complicado, pero
no,
bueno,
no es emocionante.
Todo el tiempo
es
que
emocionante. Está
aquí voy a aprovechar ahí para hacer todo el trabajo retrasado que tengo con cables y teclas.
Para nada. Un lujazo. Que ahora encima que nos puedas contar esto, que va a ser muy guay. Bueno, por poner un poquito de contexto, David Sancho, teclista reputado de muchos estilos, iba a decir. Muy de jazz, pero también de otros muchos estilos. Y por poner un poquito de contexto, David, ¿podrías contarnos con quién estás tocando estos días?
Sí, mira, las giras básicamente de todo lo que ha sido tanto África como Centroamérica y Sudamérica ha sido con María Toro, que es una flautista. Y bueno, que ella básicamente toca jazz, pero también tiene muchas influencias de flamenco y luego pues, de folclore gallego, que es de donde es ella. Entonces hemos estado, aparte de tocar, hemos estado haciendo un poco de cooperación cultural a través de los centros culturales de España o a través de las embajadas o del Instituto Cervantes, dependiendo del organismo. Y luego aparte, bueno, pues toco con Antonio Lizana, con Rosalía Tremendita, luego tengo mi proyecto, el proyecto de mi mujer, el MM Project, con Marta. Y bueno, esos proyectos por lo general sí se mueven a nivel nacional, pero todo lo que esté un poco más relacionado con flamenco tiene mucha exportación extranjera. Entonces salen muchos festivales fuera.
Qué bueno. Hoy, por cierto, para los que estéis escuchando, que sepáis que no tenemos muy bien el guión hecho, porque ha sido un poquito de... Vamos a hablar un poco con nuestro amigo David, que le echamos de menos, que hace mucho que no hablamos, y que nos cuente un poco esta experiencia de pues eso, del músico que viaja mazo.
Y tocarnos una cervecilla los tres también, que ya tocamos.
Efectivamente. Y vamos a empezar poco a poco por trocitos.
Venga.
Lo primero, David, no sé si te acordarás muy bien de dónde, en qué países has estado.
Creo que sí. Mira, inicié en septiembre y ahí fue una gira por Centroamérica que me llevó primero a El Salvador, luego a Honduras, después República Dominicana y Cuba.
¿Vale? Wow.
Después en octubre estuve unos días en Argelia, toqué en Orán y en Argel. Y luego cogí un vuelo directo a Argel, París, porque tocaba con Antonio Lizana en un pueblo, bueno, una ciudad que se llama Guise, que está en la frontera entre Francia y Bélgica. ¿Vale?
Ajá.
Después ya conseguí volver con bastante carambola porque tocaba en el Festival de Jazz de Yecla con el proyecto de Marta. Y luego ya estuve del 10 al 14 de octubre he estado en la República Democrática del Congo.
Madre mía.
Eso es un viaje interesante de contar. Y ahora he tenido la tanda realmente más gorda, que han sido básicamente 20 días. Entonces he recorrido cinco países del Cono Sur. He empezado en Argentina y Uruguay, y después he hecho Paraguay, Perú y Bolivia. Y ya me he vuelto sin antes estar 3 días en Madrid y hacerme Cádiz, Alicante, Madrid de nuevo. Pero bueno,
Jesús.
Ya da igual todo.
Y te vuelves a ir a Sevilla ahora otra vez, ¿no?
Me voy a ir en unos días, me voy a Sevilla porque empiezo la grabación del nuevo disco de Rosario La Tremendita.
Qué guay.
Y bueno, y después, ya avanzado el mes de diciembre y cerca de las vacaciones, tengo una gira en Países Bajos con Juanfe Pérez a través de la Bienal de Flamenco de allí. Y bueno, tengo un último concierto con La Tremendita también en Francia.
Madre mía.
Qué bueno.
Madre mía. Es que tengo un mogollón de preguntas aquí. Para empezar, la gira esta, claro, te quería preguntar por qué tipo de formación se lleva en esta gira. ¿Vais en formación completa? ¿Cuántos músicos vais?
Vale. A nivel musical, solemos, dependiendo del tipo de presupuesto, pero lo normal es que vayamos la formación completa, que siempre solemos ser no más de 5 personas por norma, 4, 5, a veces 3, pero normalmente yo me muevo en formatos que no son muy muy grandes de número de, básicamente porque los cachés no son muy muy bollantes, simplemente en el caso de cruzar el charco. Es mucho más caro pagar aviones que pagar cachés, con diferencia.
Claro.
Mucho más caro.
Wow.
Mucho más caro.
Yeah.
Y en el mejor de los casos, por ejemplo, con La Tremendita, que sí tiene como una oficina un poco más establecida, o Antonio Lizana, a veces que va el booker, que puede asistir, o en el caso de La Tremendita, hay veces que puede ir alguien que hace o bien de road manager, o bien si va un técnico propio de sonido, o bien incluso a veces un técnico de luces, hay más presupuesto. Y a veces sí va, pues, la persona responsable de management o de booking. Pero no suele ser un número muy, muy grande de personas. O sea, no son aviones privados ni cosas así. Realmente son vuelos regulares y se intenta ir el número indispensable de personas para que el caché se quede lo más acorde posible a la hipoteca que hay que pagar. O sea, no sales millonario si haces dinero,
claro.
Pero... Al nivel al que estoy no me hago millonario. Y creo que ya vaya a ocurrir.
No, pero está guay. O sea, ya solo por la experiencia, evidentemente no vas a ir gratis a trabajar, pero que solo por la experiencia también mola mucho. Y de gente de técnicos de sonido, de staff y cosas así, ¿no suelen ir?
No, tanto Centroamérica, Sudamérica como los dos países africanos, hemos contado con los técnicos de sonido de allí. Entonces te encuentras de todo, experiencias, yo diré increíbles, tanto para lo bueno como para lo malo, pero es que para lo malo son tan increíbles que lo tienes que... O sea, por ejemplo, en Congo, por abrir un poco el melón, pues hay un punto en el que... Bueno, pues solamente cablear ya era hora y media... O de repente pides que te suban el volumen de un monitor y te suben de la PEA o de otro monitor, o empiezan a acoplar cosas y es que no están cogiendo el canal que es. Claro, son países en cierto sentido que luego son muy, muy, muy precarios en casi todo. Y sin embargo, por ejemplo, un país que en lo político y lo económico lo está pasando muy mal, como puede ser Cuba, y sin embargo la prueba de sonido y el concierto en sí... Fue unos medios increíbles. O por ejemplo, en Sudamérica, o sea, Bolivia fue un concierto estupendo, buenos técnicos. En Argentina fue increíble directamente. Pero claro, luego te puedes encontrar en Paraguay que los técnicos son muy buenos, pero estás tocando a 36 grados, con una humedad del 90%. y con alerta roja de dengue. Y tú en pantalones cortos, claro, si no te mueres, igual, o sea, te puede matar el calor o el mosquito, lo que tú prefieras.
Wow. Que la verdad es que cuando estabas contando todos los sitios en los que has pasado, en tan pequeño periodo de tiempo, ¿cómo hacéis con todo el tema de logísticas? Porque claro, Yo ya solo con salir a Francia o a España, que está aquí al lado, siempre pues el tema de logística de coger los vuelos, coger los hoteles, estar seguro de que tienes el visado, el tren, el alojamiento que te lleva de un sitio al otro, que la noche que te vas, que sales pronto, pues ¿cómo haces todo este tema de logística?
Bien, se intenta en el mayor de los posibles contar con una ayuda externa para empezar en la compra de los vuelos. Se intenta siempre, sobre todo cuando haces giras en las que tienes vuelos internos ya en otra franja horaria.
Claro.
Desde Europa sí lo puede gestionar la persona que te consigue el concierto o él o la líder de la banda, pero una vez que estás en Sudamérica necesitas que una persona te saque cada vuelo de país a país. De hecho, por ejemplo, mi desconocimiento de Latinoamérica era tan increíble que yo no sabía que Buenos Aires y Uruguay se va en ferry.
Hostia, yo tampoco lo sabía.
Anda, yo
Claro,
tampoco.
es cruzar
Claro.
el Mar de Plata, que es un río. Entonces, claro, re realmente la frontera con Uruguay realmente son 45 minutos. Otra cosa es que quiera, o sea, que Montevideo sí está un poco más lejos. Entonces, nosotros al ir en domingo no había ferry directo, entonces sí tuvimos que coger un bus o algo así. Y sin embargo, luego hay distancias que piensas que van a ser cortas y son 2 horas de avión dentro del mismo país.
Ya
Claro, o
ves.
sea, en Perú tocamos tanto en Arequipa como en Lima, y no sé si y era hora y media de. O sea, realmente son distancias que pueden ser un poco largas. Pero en cuanto a logística, se intenta que una persona externa lo haga. Pero la realidad suele ser que muchas veces el líder o la líder se tienen que encargar de todo. Alojamiento. Y eso no solamente a nivel internacional, a nivel nacional eso ocurre con total frecuencia. Yo cuando tengo, que este año
Pero
tenía
cuando
dos.
dices líder, ¿quién es el líder? Líder de la banda.
Claro, el líder de la banda es el que se tiene que encargar normalmente. Claro. Entonces, lo normal es que intenten ellos quedarse un poquito más de caché simplemente por el trabajo que tienen que hacer de organización. Otra cosa es que ya, pues, claro, si toca hacer una gira ya organizada con bastante presupuesto, lo que sí tienes que ser, o en el caso de que no seas líder, lo que sí tienes que ser es una persona resolutiva de que cuando te pregunten, oye, ¿de dónde a dónde vas a viajar? Y luego a la vuelta, ¿dónde hay que dejarte? Pues no contestes a los 3 días, o sea, hay que tener un poco de
Claro.
empatía, porque realmente es un curro que es duro y es difícil, ¿eh? La logística de. O sea, que tocar es lo de menos al final, ¿eh?
Sí.
No, no, total. Y el tema de los visados, perdón, que yo soy un poco inculto
Sí.
para esto, pero hay que hacer un visado para cada país, si no me equivoco, ¿no?
Mira, lo bueno que en Sudamérica, como son países, me imagino que con una buena relación, con una muy buena relación diplomática con España, no ha habido que hacer ningún visado.
Okay.
Vale,
Toma
pero os voy a enseñar mi pasaporte.
hombre, claro.
Para enseñaros alguna sorpresa. Luego, si sale mi número de pasaporte o algo, lo pixelamos, ¿vale?
Sí, no te
Sin
preocupes.
fallo.
Pero nos vamos a encontrar alguna maravilla. Alguna maravilla como, pues.
Esto es súper radiofónico, ¿eh? Esto que va a pasar ahora mismo.
Perdón, un visado argelino.
Ah, claro.
Tenemos
Toma
un
ya.
visado de la República Democrática del Congo, aquí, o sea, ahí. Y luego, sobre todo en los aeropuertos, allá donde no hay relaciones diplomáticas al uso con España, si puedes de repente tirarte un ratito en los aeropuertos. De todas formas, al ir nosotros, en muchos casos, con carta de invitación desde las embajadas, porque vamos muchas veces haciendo cooperación cultural, tenemos un buen salvoconducto y nunca solemos tener problema. Pero, por ejemplo, los visados en África son difíciles, son bastante, bastante complicados. En Centroamérica no fueron muy difíciles, no fueron difíciles. Pero en África han sido visados muy, muy difíciles. Y en Sudamérica no ha hecho falta visado.
Ostras.
¿Y ha habido en alguno de estos sitios a los que hayas ido, ha habido problema más de seguridad en cuanto a que teníais que ser guiados por gente que os llevaban al hotel o que os llevaban a la sala y cosas así?
Sí, bueno, Centroamérica suele ser un destino caliente. De hecho, la gira que hicimos de 4 países, en principio iba a empezar en Nicaragua y no pudimos ir. Porque ha habido un problema con los que están en contra de Ortega, que es el caudillo que tienen hace 40 años, que a su vez derrocó a Somoza, que entonces, claro, pues hay revueltas y claro, cuando una embajada te dice no vengáis. Es que no se pueden hacer cargo de tu
Efectivamente.
seguridad. Pero, por ejemplo, Honduras, que yo iba con bastante miedo, no no me ha parecido una ciudad insegura hasta las 8 de la tarde. Entonces ahí es mejor que ya no estés. Claro, y ten en cuenta que eres ciudadano español, que estás trabajando también muchas veces con esto que te decía de cooperación cultural, ellos se encargan de protegerte. Y claro, por ejemplo, El Salvador, que ha tenido un problema de maras muy, 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 muy loco, ahora mismo se las han quitado, pero tiene un problema político muy serio, porque el presidente de allá ha metido a 60.000 personas en la cárcel. Entonces, claro, ha dejado el país medio limpito. Pero claro, pero si tienes un tatuaje de los Lakers, te mandan a la cárcel también. O sea, es que, claro, son situaciones también políticas y sociales a las que no estás acostumbrado. Igual que, o sea, es un choque cultural realmente, realmente serio. Pero sensación de inseguridad, salvo en el Congo, que sí hubo un momento en el que sí me asusté un poco, no he tenido. Es más el choque cultural que realmente la sensación de inseguridad.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el Congo? ¿Se puede contar?
Sí, bueno, perdimos el avión de vuelta por... Bueno, no creo que lo escuchen. Por una incompetencia de la Embajada de España en la República Democrática del Congo. Pues un vuelo que se había cancelado hacía un mes y la embajada no se enteró. Así que cuando llegamos al aeropuerto, claro, estamos hablando de un aeropuerto que está a 17 kilómetros. No debería ser muy lejos. Tardamos 3 horas en llegar. Pasamos una revuelta civil entre medias.
¡Ostras!
Claro, en el Congo no existen los semáforos, no existen los asfaltados, no existe el código de circulación. Entonces, yo he visto a la policía del Congo asaltar un camión mientras me iban llevando. Asaltar un camión, porque de tal a tal hora los camiones no pueden circular porque es imposible el tráfico. Y pues un camión decidiría, entonces la policía no es que te pare y te ponga una multa, no, o sea, nos quejamos aquí de la fuerza de seguridad del Estado, pero en el Congo no se andaron con tonterías y estaban pistolas en mano subiendo al camión.
Ya, coño. Oye,
la gente
cómo
no se
mola,
importa.
Tío.
O sea, claro, a mí me dio una angina de pecho y la peña sigue andando. O sea, no... El día a día.
¿Cómo mola esto de que te está dando también una riqueza cultural increíble, ¿no? Salir, pasar por todos estos países,
sí.
También es algo muy bonito, ¿no?
Sí, fíjate, yo en Argelia, por ejemplo, que tenía unas nociones con cierto miedo con el tema islámico, alguna cosa así, y me pareció un país muy tranquilo, al menos los centros de las ciudades. Claro, lo que pasa ya en los suburbios o cosas más raras, pero vamos, he comido en puestos callejeros, o sea, no me la he jugado, pero vamos, que he hecho vida, intento hacer a veces no vida de turista al uso y es intentar adentrarme un poco en la sociedad desde allí, que yo creo que es también lo interesante, el vivir al menos 5 minutos como viven ellos, y en el Congo no he podido vivir 5 minutos como viven ellos, es imposible.
¿Habéis tenido entonces algo de tiempo para hacer turismo donde habéis ido?
Sí, yo intento siempre hacer el mayor tiempo de turismo posible, siempre y cuando las posibilidades de las logísticas de los conciertos, pruebas de sonido, o presentaciones, o showcases te lo permitan. Siempre intento, y muchas veces es la propia embajada o el propio séquito gubernamental el que te ayuda pues a ir a tal sitio, a tal lugar, y está muy bien. Siempre puedes hacer un poco más. Pero claro, también tienes que descansar. Son, por ejemplo, Honduras y El Salvador son 8 horas de diferencia. El jet lag realmente es muy duro. Es muy duro los primeros días. Entonces hay veces que es que tú quieres hacer por vivir, pero es que te estás muriendo literalmente. O sea, es que no puedes moverte. O por ejemplo, en Bolivia ha sido muy guay, pero estás a 4.000 metros del nivel del mar. Entonces tampoco puedes hacerte maratones, porque es que realmente falta el oxígeno. El mal de altura realmente ocurre. No es una historieta, es realmente falta el oxígeno.
Claro. ¿Y tienes algún truco después de tantos países en tan poco tiempo? ¿Tienes algún truco para el jet lag?
No. No lo tengo. Bueno, o sea, el truco es, mira, cuando me despierto, pues me he despertado. Entonces, bueno, si de repente me he despertado y son las 5:30 de la mañana en Cuba, Nicaragua, pues lo que hago es intentar, si tengo que hacer, pagar la luz, alguna cosa así, pues es un horario que en España ya está funcionando, aunque sea súper, súper pronto. Entonces, bueno, o colgar un vídeo de Instagram, bueno, intentar hacer, o sea, en el momento en el que te despiertas, intentar hacer vida normal o hacer un poco de ejercicio o leer o lo que sea, pero ha habido un punto en el que no me he obligado a estar en cama más allá de lo que mi cuerpo diga. Uh-huh. Lo que sí, las siestas, he intentado que no fuesen siestas muy muy largas, porque la siesta allí puede coincidir directamente con la hora de acostarte en España. Entonces, claro, como la siesta se te vaya hora y media, dos horas, ya te despiertas del revés y ya tocas poco después, tocas tres horas después. Entonces es mejor las siestas intentar que sean de 30, 45 minutos, no más, porque si no te vas a la mierda. O sea, es...
Eso, y con la cabeza que tienes después de una siesta de hora y media, dos horas, ¿sabes? Ponte a tocar y...
No. Ponte a discutir con el técnico, que no sabe poner el cable. O sea, hay que estar... En las pruebas de sonido hay que estar fuerte, mentalmente.
Oye, y si volvemos al el tema de logística, me produce curiosidad, ¿también nos da tiempo a ensayar?
Vale,
y a tocar un poco y preparar cositas.
Esa pregunta es buena. Yo siempre que estoy de gira echo de menos poder practicar un poco algo que no sea... Bueno, en general, el peaje que pagas cuando tocas mucho, como es mi caso, que soy un privilegiado, ¿eh? O sea, todos son peajes del privilegio. Es que no tienes mucho tiempo de estudiar. Entonces, realmente vas muchas veces... al final las pruebas de sonido se acaban convirtiendo muchas veces en ensayos. Entonces, sí es cierto que por lo general en todos los conciertos realmente estaba todo preparado y todo ensayado de mucho antes. O sea, son giras en las que yo ya el repertorio ya lo llevaba tocando tiempo. Uh-huh. Pero si de repente quieres cambiar un tema por otro en el setlist, o de repente una intro, la cambias, alguna cosa así, todo eso se ve en la prueba de sonido. Que tampoco pueden ser pruebas de sonido especialmente largas, porque pues, al final te vas... a dos horas de prueba, no mucho más. Pero sí, si de repente hay que ver alguna cosa puntual, hombre, si tocas un poco para ver el sonido general, lo mismo puedes estar tocando 20-25 minutos. Uh-huh. Nunca de seguido, siempre estás pidiendo por monitores pues más volumen de tal, pásame un poco de batería que está muy lejos, o sácame piano, o yo qué sé, alguna cosa así. Pero los ensayos son de cosas puntuales, lo que es el show entero nunca se toca.
Ya.
Nunca se pasa de arriba abajo. No hay un pase técnico nunca en estas situaciones.
Porque, claro, vosotros no sabéis con antelación si vais a tener tiempo para decir, okay, vamos a inventarnos una intro para esto, que haga así o asá. No sabéis antes de que ocurra, ¿verdad? Antes de llegar ahí a la prueba, ¿no?
No, básicamente tenemos un setlist cerrado. Uh-huh. Pero yo qué sé, lo mismo al cuarto país, estás cansado de tocar los mismos temas y quieres cambiar un par que tenías en la recámara. Pero claro, ese par que tenías en la recámara hace 15 días que no los tocas. Entonces de repente hay que darle una vuelta. Pero en ese caso, pues si ves dos temas nuevos. Esos dos temas nuevos en un repertorio, yo qué sé, de hora y cuarto, algo así, que son hora y media, que son los conciertos, sí se puede gestionar la prueba de sonido. No es empezar todo de nuevo. Y normalmente sí intentamos funcionar, hablando de logística, siempre con el mismo tipo de backline. O si no, que sean muy parecidos, ¿no? O sea, baterías, si no siempre la misma, pero sí de dimensiones parecidas. Teclados, si no siempre los mismos, sí rangos parecidos. Y pues eso, bajo, contrabajo, que siempre sea... O sea, no te encuentras grandes cambios de escenario de un país a otro.
Porque, pues mira, eso era otra de las preguntas que teníamos ahí medio preparadas. Me interesa mogollón el tema del backline, precisamente. ¿Qué instrumentos lleváis y qué instrumentos dependéis de lo que os pongan allí en los sitios? ¿Cómo se pide esto? ¿Y a quién,
¿A
quién se le pide?
Eso está guay.
¿Y cómo es esa gestión? No tengo ni idea.
Siempre yo me llevo esto. Esperadme un segundo.
Oh.
Vale. Yo esto me lo llevo siempre, a cualquier situación.
Esto,
ay, ¿cómo? perdón, que estamos en radio. Que es un synth que se llama OP1 de Teenage Engineering. Y lo
un juguete buenísimo.
Y estoy enamorado y me encanta. Y es carísimo, pero me lo volvería a comprar las veces que haga falta. Y he hipotecado la casa por tenerlo y no me arrepiento, todo perfecto. Entonces, claro, esto lo bueno que tiene, para los que nos estén escuchando, es que ocupa poco más que una tableta de chocolate.
Sí.
Poco más. Entonces yo solo llevo directamente en la mochila. Entonces me he visto de facturar, si lo tienes que sacar en los escáneres, igual que el ordenador o lo que sea. Pero eso a mí me está dando, por ejemplo, una vida extra en caso de que, por ejemplo, el piano sea terrible. Claro, nosotros llevamos, o sea, en estas situaciones, ya especificando un poco más, tú mandas un rider técnico de las cosas que para ti son importantes, de lo que necesitas, que siempre es, pues, batería, y por ejemplo en este caso ha sido batería y platos de batería también, para intentar evitar tener que pasar los platos por controles de seguridad, pues son un poco jugosos. Los metales, claro, claro. Hay veces que de repente se pueden quedar perdidos, claro. O si se facturan mala onda y si los llevas contigo no puedes llevar ya un equipaje de mano, entonces... pues eso, batería y platos de X dimensiones, ¿no? En mi caso yo, pues siempre puedo, suelo pedir, dependiendo del repertorio que toco, o un piano acústico, si el lugar lo tenga, o un teclado, que yo suelo trabajar básicamente con Yamaha y con Nord,
¿no? Vale.
Entonces, tú pides y el sitio que te recibe te manda lo que se llama un contrarider, que es, tú nos pides esto y nosotros te podemos proporcionar esto. Nunca suele coincidir al 100%, nunca. Lo cual no es negativo, porque lo mismo yo puedo estar pidiendo un piano de X marca y el que me ofrecen es mejor.
Vale.
O sea, que puede pasar de todo. Puedes ir a el contrarider y salir ganando o salir perdiendo, pero siempre hay un contrarider. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si no Nord, si Yamaha. O sea, yo siempre funciono con esas dos marcas y siempre están en los dos países. Uh-huh. Pero te puedes encontrar de repente, por ejemplo, en El Salvador. O, bueno, en su día, hace muchos años, toqué en Qatar. Yo pedí un Nord y los tipos no me daban un Nord. No tiene que ser Yamaha. Y me daban como medio excusas. Dijo, bueno, pues sí, Yamaha, el que sea. Y me daban excusas, me daban medio largas. Y claro, y cuando llegué allí ya me di cuenta de que todo el mercado en Qatar, o sea, todos los productos importados son de los cuatro dragones. No tienen nada europeo que no sea realmente de super lujo. O sea, si hay un Mercedes, pero no hay un Renault.
Ya.
No hay Citroën, no hay Peugeot. No hay Volkswagen, o BMW, o Bentley, o Rolls Royce, ¿eh? Y si no, es Toyota, Hyundai, claro.
Y en este caso, entonces, Yamaha, o...
Y en este caso era Yamaha, Nord, sí. No, porque era sueca. Y sin embargo, en América sí me he encontrado que hay Yamahas y que hay Nord. Entonces, bueno, pues por lo general no he tenido ningún problema de... con el rider, pero en cada concierto al que tocas te mandan un contrarider y el líder o la líder del grupo te dice, oye, te pueden poner esto, esto y esto, ¿qué ponemos?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues por ejemplo me he encontrado cosas maravillosas en Argentina y en Buenos Aires que me han puesto un Rhodes de verdad.
Ya ves.
Oh.
Ya ves.
Claro, yo pido un Nord o pido un Yamaha para emular un sonido de Rhodes.
Pero
es que van y me lo han puesto, claro. Entonces me he quedado así flipándolo, claro. Así. O pianos de una gama muy, 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 muy alta. O sea, pianos buenísimos. Y sin embargo, en otros sitios, pues no tienen piano y solamente puedes tocar el Nord o el Yamaha. Ocurre un poco de todo, pero bueno, te vas haciendo. O sea, repito, salvo en la República Democrática del Congo, donde la carestía era absoluta y a nivel de logística era muy, muy difícil. En Argelia no ha habido problema, en El Salvador no ha habido problema, uh-huh. En República Dominicana no hubo problema, ni en Paraguay, ni en Perú, en ningún lado.
Tú en ese rider mandas lo que necesitas y lo que vas a llevar para que se haga una idea del pues el número de envíos y líneas,
claro,
que van a necesitar,
claro.
Eso es, ¿no?
Claro.
Vale.
Claro, yo digo, voy a necesitar esto y voy a necesitar X líneas.
Vale, entiendo. Y el... OP1 o OP1, en esto, ¿dónde entra aquí? En esta ecuación.
Entra la categoría de sinte.
Sí.
Claro, y yo lo uso bien para disparar discursos de camarón.
Vale.
Bien para samplear a la gente autóctona de cada país y dispararlo también. O bien para poner algún pad o algún sinte, alguna cosa especial. Entonces, ese OP1 de una manera muy muy sencilla puede convertirse en un canal mono o en un estéreo. Todo. Dependiendo de la lista de canales que me puedan proporcionar, yo puedo sacarlo en mono o en estéreo.
Pero, quiero decir, ¿te has encontrado con algún sitio que digas, ostras, el piano este no va a sonar, lo sustituyo por...? ¿Cómo lo haces ahí?
Sí, eso, en caso de sustituir, sustituyo por Nord o Yamaha.
Vale.
Claro, el Opi, por ejemplo, si no hay piano y solo puedo tocar Nord o Yamaha, es el que sustituye al Nord o al Yamaha. Claro.
Vale, vale.
Y si no es, pues lo que yo llamo un bombón helado. Pues de repente una cosita por aquí, otra por allá. Pero bueno, acaba siendo una herramienta de trabajo al final también indispensable porque genera, da mucho juego. Y a nivel electrónico, sí está claro que genera un avance también para el público, que está esperando a escuchar, pues yo que sé, un repertorio quizá de flamenco o de jazz, algo tradicional, y de repente, pues es fresco, ¿no? Esas texturas son frescas.
Claro, claro. Mola que, o sea, de la nada generas unas texturas totalmente diferentes a pues eso,
claro.
a un piano, un Rhodes o algo así. Vale, vamos a ir acabando, David, porque ya ha saltado el mensajito de este de te estás pasando de te estás pasando de tiempo. Pero joder, es que quería hablar de más cosas, la verdad. ¿Cómo es el público de tantos países? Es muy diferente, se notan diferencias en las audiencias.
Sí, se nota mucho. O sea, hay gente que, claro, no tiene cultura de la música que estás tocando. Entonces no saben aplaudir, o sea, claro que te aplauden, pero claro, de repente entre solo y solo no aplauden, pero luego te hacen una super ovación. Yo, por ejemplo, de Argentina y de Uruguay es el público más culto que me he encontrado en mi vida.
Qué fuerte.
Con mucha diferencia. Y encima, o sea, tienen lo mejor de la tradición centroeuropea, pues eso, de educación pública, de profesiones liberales, cosas así. Pero luego tienen lo mejor también de venir de un país mediterráneo, tanto Argentina como España, y es que gente luego muy muy caliente. Entonces, como, o sea, si les gusta te lo celebran como un gol.
Qué bueno.
Pero directamente, o sea, hice una intro, bueno, me gusta mucho el rock argentino, entonces me explayé con una intro allí en Buenos Aires y hubo una ovación que no podía continuar el concierto, o sea, me temblaban las manos. O empezaron a cantar lo que estaba tocando. Claro, si era de Fito Páez.
¿Qué fue?
O de Spinetta o de Charlie. Para ellos es como aquí tocar un tema, yo qué sé, de Mecano, de Extremoduro, alguna cosa así. Entonces empezaron a cantarlo. Entonces me temblaban realmente las manos, no me esperaba tanto.
Qué guay.
No me esperaba tanto. Y claro, pues las ovaciones eran la leche. Y luego, por ejemplo, pues vas a Argelia. Entonces, claro, el público es más frío porque... A saber, claro, para ellos no es una música tan... Pero al final conectas, con el ritmo conectas, aunque sea, yo que sé, bulerías o con ciertas cosas, siempre acabas conectando y mola mucho la experiencia. Pero el público en Latinoamérica es espectacular. O sea, en líneas generales es maravilloso. Un público buenísimo, en Bolivia buenísimo, en Paraguay buenísimo, en Uruguay buenísimo, en Perú buenísimo... En todos los sitios. Y en Centroamérica también muy bien. En Cuba, estupendo. En Santo Domingo. O sea, todos los países de habla hispana es un público maravilloso.
Oye, David, y después de todos estos sitios, nos vamos a ir con una pregunta. Y es, ¿tú cuál crees que se quedará en tu recuerdo dentro de un montón de años, cuando mires para atrás y te acuerdes de esta gira?
Yo espero que el Alzheimer no me quite a ninguno. Pero, o sea, Argentina segurísimo. Congo segurísimo. O sea, Congo segurísimo. Va a ser imposible olvidar tocar allí. Y bueno, Bolivia ha sido muy, muy especial. Cuba fue muy especial. Santo Domingo... Va a ser difícil olvidarlo. Sin demencia senil va a ser difícil.
Qué guay.
Qué bueno. David, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. La verdad es que es todo un honor tener un... Quería pensar en una buena palabra. Estaba pensando en un trotamundos, trotamúsico. No sé qué tipo de relación habría ahí. Pero es todo un honor tener un colega y compartir el podcast con alguien que viaja tanto y con este con esta oferta cultural, ¿no? Es todo una pasada y tengo muchas ganas de verte en persona, tomar una cerveza y sonsacarte más historietas de estas.
Pues cuando queráis, tenemos que estar juntos y beber y celebrarlo, que es lo importante al final.
Ahí.
Eso es. A ver si podemos grabar un episodio juntos, hacer alguna cosilla y aprovechar y tomarnos unas cervecillas. Muchísimas gracias a que estamos a Cervezas la Virgen por pasar por el episodio. Pues
muy bien.
Manu, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy, ¿no?
Perfecto, hasta aquí quedamos. Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado hasta aquí. Muchísima mierda a David Sancho por todos los bolos que vienen y que van a y que serán por venir.
Ojalá.
Y nada, nos oímos en la próxima. Un abrazo enorme. Cuídense. Adiós.
Adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.